Muy bien. Vamos entonces a estar hablando de sobriedad. Definimos sobriedad como pensamiento claro, andar constante, afectos firmes, por no tener una mejor palabra. Generalmente entendemos la sobriedad como algo que tiene que ver nada más con nuestra mente, pero en realidad a través de la Biblia la sobriedad es algo que como todo lo demás, está entrelazado entre corazón, mente y cuerpo. En 2 Timoteo 4:5 tenemos nuestro versículo de la semana, dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas. Pero tú sé sobrio en todas las cosas. Entonces vamos a enfocar esta virtud de sobriedad en tres ideas claras que la sobriedad implica. Sobriedad implica que estamos enfocados, despiertos y firmes. Enfocados, despiertos y firmes. En la primera parte, enfocados, estamos hablando de nuestro corazón. Primera de Pedro 1:13 dice, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces Pedro conecta, sé sobrio en tu espíritu. ¿Cómo? Ok, tu esperanza tiene que estar completamente en la gracia que va a venir cuando Cristo sea revelado. La forma en que vivimos hoy es moldeada por lo que creemos que va a pasar en el futuro. El fin de nuestra historia define cómo vivimos nuestra historia. Y entonces lo que Pedro está diciendo aquí es, a fin de ser sobrio, tu esperanza debe de estar puesta en lo que Cristo ha prometido y es seguro que sucederá. Ahora, la forma en que Dios nos ha creado implica que siempre nuestra esperanza está puesta en algún lugar. Y parte de hablar de sobriedad es tratar de examinarnos a nosotros mismos para saber dónde está puesta nuestra esperanza. Paulison o Welch, no recuerdo cuál de los dos, dice que si completas la frasecita, si tan solo, y luego llena ahí, yo sería feliz o yo tendría paz o yo estaría bien, lo que sea que pongas ahí en ese huequito, si tan solo ahí está tu esperanza. Ahora, de nuevo, si nuestra esperanza está puesta en Cristo, entonces nuestra vida va a tener una forma específica. Johnny Erickson Tada, que ya hemos hablado de ella, dice, no puedo esperar a ser vestida de justicia sin rastro de pecado. Es cierto que será maravilloso estar de pie, estirarme y alcanzar el cielo, pero será aún más maravilloso ofrecer una alabanza pura. No estaré paralizada por distracciones, ni incapacitada por la insinceridad. No estaré limitada por una indiferencia tibia y apática. Mi corazón se unirá al tuyo y rebosará de adoración efervescente. Finalmente, podremos tener plena comunión con el Padre y el Hijo. Para mí, esta será la mejor parte del cielo. Y entonces Johnny, siendo cuadrapléjica, ella está diciendo, a mí lo que me interesa de estar en el cielo no es que ya voy a poder levantarme, correr, brincar, sino que voy a poder tener una comunión sin ningún estorbo. Y luego tú y yo vemos la vida de Johnny aquí. Johnny dice, bueno, si mi esperanza es esa, o sea, si yo estoy segura que en el cielo yo ya no voy a estar viviendo así, entonces yo hoy puedo pedir que Dios me deje permanecer aquí para seguir sirviendo a aquellos que puedo servir desde esta condición, aun si eso implica dolor y sufrimiento para ella. Como yo sé que aquello es seguro, entonces yo puedo perseverar en esto. Entonces, cuando hablamos de sobriedad, pues hablamos de examinarnos dónde está nuestra esperanza, qué es aquello que de verdad anhelamos, porque eso es lo que va a moldear la forma en que vivimos. Entonces, primero que nada, sobriedad es vivir con la eternidad fija en nuestra mirada o con nuestra mirada fija en la eternidad. Sobriedad es vivir con nuestra mirada fija en la eternidad, enfocados. Segundo, sobriedad implica estar despiertos. Sobriedad implica estar despiertos. Y aquí hablamos de nuestra mente, que este es el significado más común de sobriedad. Decimos que sobriedad significa pensamiento claro. Y sí significa pensamiento claro, pero es más que solamente pensar. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios. sino estemos alertas y seamos sobrios. Entonces, el llamado a ser sobrios es una advertencia en contra de la pereza y la somnolencia espiritual. ¿Sí? Si te fijaste, es no duermas, sino estate alerta. Y eso significa entonces que tú y yo debemos de reconocer lo que está pasando a nuestro alrededor. Con los niños más chiquitos explicábamos que la Biblia nos enseña que tenemos tres enemigos. Y la Biblia en realidad nunca separa a estos enemigos de cómo actúan, pero nos enseña que estamos luchando contra nuestra carne, contra el mundo y contra Satanás. Y entonces todo lo que está a nuestro alrededor está interactuando en este círculo de estarnos llenando de información falsa, de mensajes erróneos, de esperanzas vacías, ¿sí? De decirnos tienes que ser esto, o tienes que ser aquello, o tienes que portarte así, o tienes que portarte asá. Y debemos de estar conscientes de esto. Primero nosotros como papás debemos de estar conscientes de los mensajes que están llegando a nuestros hijos. Pero también ellos deben de poder, les deberíamos de proveer lentes que les permitan discernir la verdad de la mentira. Deberíamos de capacitarlos para que ellos puedan reconocer qué es verdadero y qué es falso. En Filipenses 4:8, Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Y entonces Pablo nos da toda una lista de cosas en las cuales nuestra mente debe de estarse ocupando una y otra vez. Entonces, cuando hablamos de sobriedad, estamos hablando de traer estas verdades bíblicas a nuestra mente y mantenerlas ahí, estarlas trayendo de continuo a nuestro corazón, de manera que podamos actuar en base a ellos. Ya hemos leído en otras ocasiones Lamentaciones 3, donde Jeremías dice, pero esto hago, por esto tengo esperanza. Traigo a mi mente las misericordias del Señor, nunca se acaban. Si entonces le está diciendo, en medio de todo esto, lo que yo hago es traer a mente lo que sé que es verdad de Dios. Cuando hablamos pues de sobriedad, estamos hablando de tener nuestra mente empapada de la palabra de Dios y vivir a la luz de que estamos en una lucha con nuestros propios deseos, con el mundo y con Satanás. Y estas cosas quieren hundirnos. Sí, Pedro lo pone en palabras claritas cuando dicen no den lugar o no consientan a los deseos que luchan contra su carne. Sí. Y lo que Pedro está diciendo es, tus deseos quieren una cosa, tus deseos quieren matarte. Sí. Y luego más adelante dice, el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y entonces Pedro está siendo clarito, estás en una batalla y esta batalla es de vida o muerte. Sí. Entonces reacciona a ella. Por último, tenemos firmes. Colosenses 2, versículos 6 y 7, dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús del Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Sí, entonces ya tenemos la mente, ya tenemos el corazón. Nuestro corazón está puesto en la eternidad, en la esperanza que tenemos. Nuestra mente está empapada de la palabra y está consciente de la lucha que tenemos. Y lo que resulta es un caminar firme. Sí, un caminar que concuerda con Cristo. No es sobrio aquel que tiene todas sus ideas claritas, pero toda su vida desordenada. O aquel que sabe lo que la Biblia dice, pero no vive a la luz de ella. La sobriedad, el permanecer en la palabra y poner nuestra esperanza en Cristo, implica una forma de vivir específica. Creo que un pasaje que ejemplifica esto de manera clara y que nos enseña la dinámica entre poner nuestra esperanza en Cristo y nuestro llamado a hacer algo está en Hechos 27. En Hechos 27, te leo versículos 23 al 25 y 30 al 32. 23 al 25 y 30 al 32. Hechos 27. Dice, porque esta noche estuve, este es Pablo hablando, esta noche estuve en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Y entonces Pablo está en el barco, está naufragando, hay una tormenta y Pablo le dice, a ver, todos tranquilos. Dios me ha dicho que todo va a estar bien y que todos ustedes van a sobrevivir conmigo. No pasa nada. Y luego más adelante dice, como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar bajo pretexto de que se ponían a echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Entonces fíjate lo que está pasando. Dios le dice a Pablo, tú te vas a salvar y junto contigo todos los que están ahí. Pero luego más adelante Pablo ve que los marineros están escapando. ¿Y qué hace? A ver, si los marineros se escapan, nadie se salva. ¿Por qué? Si Dios le había dicho que todos se iban a salvar. Porque Pablo está pensando con sobriedad. Sí, todos nos vamos a salvar, pero para salvarnos en medio del mar necesitamos marineros. Sí, los marineros no pueden irse. Entonces, sí vamos a sobrevivir, tal como Dios lo ha prometido, ellos tienen que quedarse. Entonces, Pablo no dice, bueno, Dios dijo que voy a sobrevivir, que se vayan todos los que quieran, que hagan todo lo que quieran. Pues, no, no, no. A ver, Dios dijo que voy a sobrevivir, pero Dios obra a través de medios normales. Sí, sí necesito navegar en el mar, necesito marineros. Entonces los marineros no pueden irse. Esa es sobriedad en práctica. Dios nos dice esto y nosotros vivimos a la luz de ello. Sí, anden firmes, anden constantes. Así ando, firme y constante. Sí. Sé que mi esperanza es segura y por lo tanto camino conforme a lo que Dios me llama. Entonces sobriedad, recuerda, y es importante enfatizárselo a los niños, implican las tres facultades de la persona. Afectos, intelecto, voluntad. Corazón, mente, manos.